¿Qué desayunaron hoy? Mae, si un historiador no puede contestar el que desayunó hoy, estamos en problemas.
Vamos a ver, desayunamos gallo pinto, huevo, salchichón, queso.
Ah, muy bien.
Es que desayunamos los historiadores, yo pinto con huevo y salchichón, desayuno.
¿Vos también te considerás historiador, así a la par, tenés el descaro de considerarte historiador de a la par de un historiador de verdad, weón?
Y podemos discutir de dónde viene el gallo pinto, que es otro pleito histórico.
Vamos a empezar por ahí. Okay. ¿Qué pasa con el gallo pinto? Contanos. Vea, yo tengo o sea, no sé, yo tengo como una ametralladora de preguntas que yo estaba... ¿De qué hablo con la historia? Tengo muchísimas, muchísimas preguntas. O sea, bueno, empecemos por ahí. Gallo pinto.
Bueno, de hecho, si quiere, ya después les amplío todo el montón de imaginarios que tienen las personas con un historiador, ¿verdad? Porque a mí me pasa que alguien ve una película vieja, y me preguntan... ¿Te acordás cómo se llamaba la cuñada de la nuegra, de la nuera del suegro, de la prima del rey tal? No, no, te lo preguntan, te lo preguntan. Sí, te lo preguntan. Y uno así como...
Yo diría Rita.
Sí. A veces dan ganas como de responder algo así, ¿verdad? O también la gente se toma muy a pecho las películas que ve con alguna cuestión del pasado, ¿verdad? Y creen que eso realmente es así. Y te debaten y te cuestionan. No, pero esa no se casó. Yo, pero... No, es una película, es un entretenimiento, ¿verdad?
Oiga, pero qué maravilla. Bueno, la dinámica aquí es, nosotros hablamos un poco de paja, vacilamos. Bueno, ¿sí ya vio el programa?
Sí, claro.
Ah, bueno, perfecto.
El gallo pinto,
No, no, pero esto me interesa. A vos como historiador, ¿cómo te tratan, Macis?
No, maestro. No me respetan, pero...
A vos te preguntan que... Te reclaman si no sabes cómo se llama la hija segunda de la viceemperatriz de Rusia.
De hecho, un día a Beto y a Maynor y a mí, que somos los podcasters de biografía no autorizada, un día nos mandaron de la UCM, creo, qué nos parece a nosotros, o que si podíamos hacer un estudio de las estatuas y monumentos basado en lo de León Cortés, de las estatuas que hay en Costa Rica y los monumentos y la gente, cómo se idolatra y nosotros despichamos la historia.
Para ponerlos en contexto, bueno, Macis tiene un podcast que se llama Biografía No Autorizada, que básicamente es una biografía de broma, o sea, es verdad, o sea, tiene datos reales, pero tiene cosas.
Tiene datos reales, pero tan burdos como decir que Carmen Lira y Calderón Guardia eran novios, ma. Y se veía en el Parque de las Garantías Sociales, un parque que salió por él, ma. Entonces,
qué maravilla.
Sí, como que hay que poner subtítulos de sarcasmo por aquello.
Que diga Pérez que decirle a alguien que se llame Rita y la gente se vaya contenta. ¡Ay, me lo dijo un historiador! ya me voy poniendo
sí, pecho, sí, lo que puedes hacer vos es que cuando no se pasa algo, los mandás donde estos maes. Estos maes les van a contestar. Algo les va a contestar. Eso es lo peor de todo, eso es lo peor de todo de la data, ¿verdad? Claro. O sea, que es como la persona que la conoce, digamos, tiene, o sea, y la ciencia en general, la persona que sabe, que aplica método científico y que aplica conocimientos, tiene dudas.
Claro.
La persona que lo vio en internet, está completamente segura.
Claro, a mí, como experiencia curiosa y graciosa, a mí una vez me dijeron en son de broma, de verdad, pues, broma, ¿verdad? Como, hey, pero desde que está Wikipedia ya como que ustedes están obsoletos, ¿verdad?
Claro,
una persona que desconoce por completo cómo se hace la ciencia, ¿verdad?
No fui yo, ese es el comentario que haría yo.
Que ya pasamos de moda ya.
No, jamás. Pero es, digamos, el contexto como que es el mismo. Es como, por ejemplo, ¿cómo se llama la hija de la viceduquesa de no sé qué fue lo que dije? Si digamos yo le digo, digamos vos le decís como historiador, honestamente no sé siquiera si ese personaje, lo que sea, y se va donde Macis y Macis le dice, se llama Rita. Y entonces lo que van a decir es: ese mae sí sabe.
Ese mae, de verdad, para no ser historiador se esfuerza más.
No, no, yo, bueno, uno lo que hace, por ejemplo, cuando por ejemplo, que da clases, que es como tener más gente y jóvenes, que les gusta como preguntar muchas curiosidades, es como, bueno, yo no soy Wikipedia y no soy internet, datos así específicos como fechas muy específicas de eventos muy específicos, evidentemente, para eso está Google, ¿verdad? Yo soy un historiador que hace ciencia y que interpreta cambios y procesos sociales. Ajá. No Wikipedia, que se aprende de memoria todas las fechas, ¿verdad? Entonces, como que les queda muy, muy presente eso y lo entienden y no lo reproducen más. Pero no, no, uno siempre hace ese chiste.
¿Y no te han dicho el típico que lo hacen con todas las... con todas las profesiones, pero por ejemplo con informáticos? ¿Usted qué es informático? ¿Me ayuda a imprimir? No te no, tu familia así como: ¿usted qué es historiador? Hágale la tarea de estudios sociales a Sofía.
Sí, es claro, claro, claro. Bueno, con mi familia no ha pasado mucho, pero hijos de amigos y amigos de familiares sí ha pasado mucho, que tienen algún estudiante en colegio y buscan algún tipo de ayuda. Yo sí dejo claro que no soy profesor de estudios sociales y no es mi área, pero si en algo puedo ayudarle, interpretar o facilitar la interpretación, con mucho gusto. Pero algo muy curioso que sí me pasa cuando mi esposo es historiador: ¿en qué años pasó tal cosa? ¿En qué año se murió tal cosa? Y me preguntan por hechos históricos que son como... como decirlo así, tabú, como lo de Juan Santamaría, ¿verdad? Y ese tipo de cosas.
Esa era mi primera pregunta.
Ahorita la hablamos. No, hay respuesta.
Eso es muy vacilón.
El Gallo Pinto se atravesó solo entre... el Gallo Pinto es una traba entre yo y Juan Santamaría y su realidad o no.
Lo del Gallo Pinto me lo han preguntado. Al momento que uno analiza una cuestión cultural, tiene que hablar de la cuestión culinaria, ¿no?
Sí.
Y aquí, bueno, ese comentario me lo hizo una vez un par de estudiantes que estaban peleando con un tema muy nacionalista diciendo que el Gallo Pinto era tico. Y yo, mae, pero es que, mira, vivimos en Latinoamérica, maíz,
exacto,
harinas, arroz, frijoles. Desde Paraguay para arriba. De ahí, al que se le ocurrió mezclar arroz y frijoles no era un genio, ¿verdad? Era casi que lo único que había.
Yo creo que...
digo, o sea, mezclar arroz y frijoles, que era casi lo único que había, no es así como una idea original.
No.
Innovadora. Se hacía en toda Latinoamérica porque era lo que es lo que hay. Exactamente. Es lo que come.
O sea, esa mierda la pudieron haber inventado alrededor del mundo con el simple hecho que hubiese arroz y frijoles.
Sí. Y se llama diferente en todos los países. En Cuba le llaman moros con cristianos.
Moros
con cristianos.
Creo que hay una versión de esto. A ver, yo estaba viendo una película india. Una película india, que estoy seguro que era una película india porque al final era una película de terror y aún así al final todo mundo salió bailando. Entonces,
tipo Hollywood.
Sí. Así sabe uno de dónde era la película, para que no le quepa duda, mae. Es una película india de lo que sea. Puede ser una porno, mae, que al final sale todo el mundo bailando. Eso es importante en las películas. Pero el punto es que estaba viéndola alguien habló acerca de comer arroz. Arroz y frijoles. Ellos tenían frijoles. Sí, ¿verdad?
Claro.
Hay frijoles, eso sería para el biólogo, ¿verdad? Siempre.
De Vietnam y para acá hay frijoles.
Es verdad. Ajá, sí, en eso. Ok. Entonces, imagínate que hasta el otro lado, lugares así tan inverosímiles como ahí, en una película india de terror, te encontrás con que alguien está comiendo arroz y frijoles. Y uno ve esa vara y uno dice, esa vara es Gallo Pinto.
Y aquí la gente pelea si el Gallo Pinto se inventó aquí o no. Claro, hay todo un tema nacionalista con Nicaragua, que ya de por sí es un tema de otredades y de un poco de xenofobia, pero siempre pasa y pasa mucho. Bueno, de hecho, como dato, ya que no estamos grabando, como dato curioso con este tema de los frijoles, hay varios estudios que evidencian cómo el frijol en países latinoamericanos llega a sustituir la carne, donde hay toda una cuestión de necesidad energética.
Ajá,
entonces,
sí.
Es una coyuntura muy curiosa de la guerra de Vietnam para acá. De la Guerra Fría para acá hay un aumento en el consumo de frijoles. Llega a sustituir la carne en clases medias.
Sí.
A mí me da una... no sé si una vergüenza, porque, por ejemplo, cuando uno está hablando, por ejemplo, con alguien, con un mexicano, mae, y un tercero pregunta, mae, como que vamos a desayunar mañana, mae, y uno, mae, arroz y frijoles, mae, y uno, mae, Gallo Pinto, mae, ellos tienen toda la variedad, mae, de desayuno te sacan cualquier cosa, y yo, mae, que no nos insulten, mae, que no nos digan cosas, mae, que no...
Yo no sé si ustedes...
que no nos digan básicos, mae.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sí, en otros países es como, ustedes comen arroz y frijoles todos los días, con lo duro que es comer arroz y frijoles. Pero para eso está el gallo pinto. Se varía.
Fran Evia decía, o sea, él te llama la atención igual de ellos las tortillas, que ajá, más bien uno va a México y le dice, ¿dónde está el arroz? Ajá, exacto. Sí. Y lo que se encuentra son como que arroz. En cambio, Fran Evia viene aquí y nos señala una cuestión muy, o sea, obviamente el maestro es comediante, entonces lo ve con óptica de comediante, entonces hay un poco de burla ahí. Entonces era, aquí le ponen a todo arroz. A todo le ponen arroz. Entonces era, ustedes comen más arroz que los chinos. Lo decía el mae. Entonces iba, no me acuerdo a dónde, y el ingrediente secreto es arroz. O sea, a tico burguesas. Entonces era como, no me acuerdo, chifrijo. El chifrijo es un hermoso, delicioso platillo que tiene y definitivamente arroz, ¿verdad?
Ustedes saben que con el chifrijo a mí, yo un día estaba analizando, me parece muy curioso porque dentro de la cuestión culinaria costarricense es de los pocos platillos que yo veo como autóctonos de cierta forma y que ha penetrado en el imaginario social de clases bajas hasta clases altas. Bueno, no me gusta usar mucho ese concepto de clases, pero se come desde los barrios más elegantes hasta los lugares más...
Es verdad, claro. El chifrijo es noble.
Y hay todo un trabajo de investigación cómo debe ser un chifrijo.
Y ahí...
con arroz, sin caldo, con caldo, con más aguacate, chimichurri, que no es chimichurri, es pico de gallo.
Pico de gallo. Entonces, man,
aquí fue... Y hay toda una disputa de legal por quién inventó el bendito chifrijo, ¿verdad?
Exactamente.
Yo creo que es de los pocos platillos que yo veo que de verdad se come. Desde Buenos Aires, de Punta Arenas, lo encontrás en un bar o en una casa hasta Peñas Blancas.
Eso suena como que hiciste la investigación.
No,
empíricamente.
Muy curiosamente, una vez me tocó hablar sobre eso, sobre cultura culinaria, y la persona que me puso a dar el curso hablaba mucho de croquetas de atún y unas cosas. Y yo decía, bueno, yo no sé en qué lugar de Costa Rica se come esto, ¿verdad? Pero yo al menos yo no lo vi.
En Escazú.
Sí, yo creo que...
Cualquier cosa que sea croquetas, usted le consigue en Escalante, sí, en Escazú.
Iba muy por este lado. Yo decía,
tienes bueno, que ir a hacer una investigación ahí donde...
Sí, sí.
A mí me hace mucha gracia la tergiversada de platillos. Por ejemplo, ensalada fría. No me acuerdo con quién choqué un día. Me dice, mae, eso no es ensalada. ¿Por qué no le dice caracolito con atún? Mae, yo no sé. Yo me lo tragué, ensalada fría, y ya. Así crecí.
Sí,
ensalada rusa.
¿No les ha pasado que es también muy...
Ensalada rusa. Tengo una amiga rusa. Tengo una amiga rusa que decía, ¿por qué le dicen a esto ensalada rusa? ¿Por qué le dicen a esto ensalada rusa? La ensalada rusa no es así. No es así. Y yo le decía, y mae, y eso que... Y hay un término para una vara porno que no te va a gustar para nada, mae. Si estás haciendo esta rabieta con la ensalada.
Sí, sí. Me genera curiosidad porque también a veces pasa mucho que es provincial. A veces en términos provinciales se le llama diferente. Y también, bueno, desde mi punto de vista, también es una cuestión de cambios culturales dependiendo de la provincia que usted viva. Hay gente que le gusta como homogenizar la cultura costarricense, que el tico es tico en todo lado, y no es así.
Eso es completamente...
Se utilizan palabras diferentes de una provincia a otra, comportamientos diferentes de una provincia a otra. El clásico chiste del melcochón.
El melcochón y el baguette.
El melcochón y el baguette.
Y el baguette, que ni siquiera es tico.
Aparte de eso.
Sí. Es que había una panadería que se llamaba La Baguette ahí en el centro de Chepe. No, eso es verdad. El centro de Chepe, y me parece que ahí vendían la barra de pan. Entonces, uno conocía esa barra, por lo menos mi abuela que vivía ahí, o sea, conocía esa barra como baguette. No sé si habrá, o sea, obviamente creo que el pan sí se llama así, ¿no? En francés se llama baguette. El pan francés. Baguette, usted es una palabra...
Baguette existe.
Baguette existe, sí, es algo.
Es que la baguette es una barra de pan. Ahora pueden haber diferentes tipos de baguette.
Ah, ok, pero baguette sí es una palabra en francés que significa barra.
Barra de pan,
específicamente.
Pero entonces a mí me hace gracia porque creo que hay un tipo de apropiación en donde, no, el tico con toda propiedad dice, mae, esto es baguette y punto, así se llama, mae.
Claro.
Tradicionalmente yo le he llamado baguette.
Pero te da una cátedra, mae, esto no es baguette, esto es una manita, son cinco dedos, mae, claro. Una piña pan.
Claro. Y no les ha pasado, bueno, me genera también curiosidad de cómo en esa homogenización de la cultura, hasta culinaria, lo que estamos hablando, se deja de lado por completo lo que se come en Guanacaste y, bueno, más que todo en Limón.
En Limón. Yo había escuchado, a ver, corregime, Jefferson, si me equivoco. Yo había escuchado que prácticamente la identidad culinaria más rica, digamos, del país está prácticamente en Limón.
Exacto.
Que ahí donde está la gastronomía, digamos. Usted le pregunta a alguien en la calle por la gastronomía de Chepe y le dicen qué significa gastronomía. No, es verdad. Eso puede pasar. Entonces, es como... Porque la gastronomía nuestra tiene que ver mucho con... O sea, es una permeación de... Uh-huh. No sé si es la palabra. De culturas, de cosas de las dos Américas, digamos. Del sur y del norte.
Uh-huh. Correcto.
¿No? Y entonces, la cocina va a ser así inevitablemente. Entonces, te vas a encontrar muy poca vara que hayamos hecho como nosotros.
Sí.
Creo que algunos picadillos. Creo que es el único lugar de... A ver, no sé si sabes. Es el único lugar, creo que de América, donde se come flor de Itaú. Entonces, como que el picadillo de flor de Itaú parece que es como una vara que no se come en ningún lado. De hecho, los nicaragüenses parece que nos critican por la flor de Itaú, que dicen, ustedes, los ticos, que comen flor de muerto.
Sí.
Porque esa es la flor que está en los cementerios. Entonces, para ellos es fucking atroz. Y lo segundo, estoy totalmente de acuerdo con ellos, comer picadillo de flor de muerto.
Claro, y tenés razón. Bueno, primero que sí, evidentemente la cultura culinaria limonense es riquísima, pero no se toma como un imaginario nacional. Se habla de cocina limonense, cocina caribeña,
sí. Pero
no se habla de cocina costarricense. Y eso me parece a mí muy cruel y una deuda histórica que también se tiene con estas
personas. Si estuvieran separados.
Exacto.
O sea, hay una frontera. Quitaron la frontera de quitaron el no pasar por el Surquí, pero hay una frontera culinaria.
Como hace 100 años no podían pasar de Turrialba para acá. Ahora hay ciertas costumbres que también parece que hay un bloqueo sistemático, ¿verdad?
Ese es, sí, que he hecho mierda.
Todo lo que hay.
Sí, que he hecho mierda. Ahora, yo digamos, ay, puta madre, pero es que ponete a pensar, weón. Vas a otro país, vas a México. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la comida favorita? Ok, ¿cuál es la comida costarricense favorita? Yo les digo, rice and beans. Yo siento como que, o sea, esa es mi comida, digamos. A mí me encanta el rice and beans, digamos. Entonces es como, puta madre, yo soy parte de la gente que hace eso. No, o sea, como que cuesta mucho.
Sí, y bueno, no sé si también les parece curioso el hecho que la identidad culinaria costarricense no es muy consolidada o para nada consolidada, porque si ustedes van a México y en México se comen tacos en cada 50 metros. Si van
hubieras puesto, ma, es que México es la cocina mexicana, estamos hablando de que riquísimo. Es patrimonio de la humanidad.
Yo creo que junto con la peruana, o sea, en Latinoamérica, las dos
No sé si han tenido la oportunidad de estar en El Salvador. En El Salvador ustedes ven una venta de pupusas literalmente cada 50 metros.
Totalmente. Yo estuve en El Salvador, metros. De hecho.
Y usted topa con cualquier salvadoreño, te haces amigos y a la media hora te dice, ¿ya comiste pupusas?
¿Ya comiste pupusas? Qué bueno.
Y te llevan a comer a donde ellos consideran que es el mejor lugar de pupusas. Y a todo restaurante que usted va a ver pupusas.
Sí.
Eso no existe. Eso no pasa en Costa Rica. No hay una identidad culinaria así de consolidada.
De hecho, yo creo que eso va de la mano... Tanto la identidad de que un día un comediante estudiante mío decía que, ma, tenemos de todo en la casa, pero ay, hoy pagaron, voy a pedir Uber Eats. Exacto. Entonces, es esa vara, ma. O sea, uno no disfruta la vara. En la casa hay olla carne, en la casa hay arroz con pollo, y por eso se pierde eso de no ofrecerle a un extranjero algo, porque vamos a Taco Bell, lo que critica Frank, Taco Bell.
De hecho pasa, hay extranjeros donde no hay Taco Bell en su país y vienen a Costa Rica y a comer Taco Bell.
No, de hecho, Fran Evia venía a comer Taco Bell. O sea, esto es verdad. Ellos grabaron un video y todo porque en México no hay Taco Bell. Y yo los veía comer a Fran y ya no me acuerdo quién. Creo que era Félix que estaba con él. No me acuerdo. O sea, yo los veía... No, Félix sí conoce Taco Bell. Era otro mexicano. No me acuerdo quién era. Era Talavera. Sí, era... Yo los veía comer. No, Talavera no era. Bueno, yo los veía comer Taco Bell, mae. Y yo con una vergüenza, mae. yo, mae, por favor, mae. Porque, ¿qué están comiendo, mae? Esto es una atrocidad. Y está aquí en Costa Rica, Taco Bell. Claro. Es hasta un poco xenofóbico, no sé.
Y de hecho, uno empieza a evidenciar esto. Si ustedes se ponen a pensar, si yo viviera en algún otro país y quisiera poner un restaurante de comida costarricense. Primero, ¿qué tanto puede calar esto en el público de otro país, verdad? Que sea una cuestión distintiva. ¿Y qué pone usted en el menú? Todo un tema.
No, y yo pienso que está tan distorsionado la identidad culinaria de este país que entonces un restaurante fino, no voy a decir lugares, pero un restaurante fino pone picadillo de arracache, 4 rojos y uno, oh, mae, hoy me pagaron, voy a comer picadillo de arracache, mae. Para otra... llevar a una huila, mae, porque eso es un súper platillo, mae.
Esa es otra cosa, lo que escasea por lo general es más caro. Bueno, es una cuestión de mercado, ¿no? Oferta y demanda. Ustedes van a restaurantes de comida típica, entre comillas, y lo típico es la cuenta. Que se le...
Sí.
Yo he ido a lugares... donde correcto. Un gallo de salchichón, usted ve en el menú, 2.500 colones. Se dice, bueno, pero con 2.500 puedo hacer una rueda en mi casa.
Sí, sí. Bueno, pero puedes ir al mercado en la mañana, ¿no?
Exacto.
Toda la... Sí, sí.
De hecho, por dicha, bueno, a manera de spot publicitario y de buena fe, me parece que los mercados, tanto Central como Borbón, han tratado de sostener mucho esa identidad culinaria.
Sí.
Pero no toda persona se siente cómoda comiendo en un mercado. No sé por qué, si todo bien, pero...
Yo, bueno, esto fue la última vez que comí en el mercado. Tal vez era, o sea, es, no fue hace tanto tiempo, pero estaba, una de las cosas que me molestó es que era me sentía muy hacinado, ¿okay? Entonces, o sea, mucha gente alrededor, muy cerca.
Sí.
Entonces, para comer eso a mí para todo en realidad, pero digamos, para comer eficientemente me pareció como muy... Entonces, en cambio, esos restaurantes, el espacio es lo que es caro, ¿verdad?
Claro,
o sea, el espacio libre es caro.
Y el prestigio que estás comiendo ahí.
Sí,
no, hombre, porque la comida del mercado es buenísima, sí, claro, y es tan buena como el otro lugar. Lo que pasa es que lo que estás comprando es un poco de comodidad de que no te estén masticando en la oreja. Exacto. Que eso es parte del... Exacto. Sí. Que esa vara es parte... Que también es un poco, me parece, que tiene que ser parte de la experiencia. O sea, la experiencia es toda una cosa y hay que hacerla, pero... Sí,
yo he notado que sucede mucho que a extranjeros los llevan a comer al mercado central.
Ajá.
Porque efectivamente se come rico y barato. Y sí, comida costarricense y... También pasa mucho en esos restaurantes caros que llevas comida típica costarricense y no cocina un costarricense.
Ah, qué fuerte.
Esa es otra cosa, ¿verdad?
Ok, entonces... en resumen, el gallo pinto, entonces no.
Ah, no, no, no. Eso se come en toda Latinoamérica. Entonces, descartado. No,
el gallo pinto, pero es una de las cosas que pondrías en un restaurante costarricense, definitivamente.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Y con los acompañamientos típicos del gallo pinto costarricense, ¿verdad?
¿Cuáles serían los acompañamientos
típicos? Natilla.
Queso, huevo, natilla.
Queso frito.
Sí, y salchichón, que es muy, muy de acá también, ¿verdad?
El salchichón es muy de acá.
Es muy, muy de acá. Ustedes pedir salchichón en otro lugar es otro mundo, es otra cosa.
Ajá.
Los embutidos no se consolidan mucho. Los embutidos son muy consolidados en Costa Rica, no sé.
Que ahí vos, bueno, tengo una pregunta porque escuché una historia que medio tiene lógica para mí. El salchichón le dicen Silverio.
Le dicen Silverio. Ese es como el nombre de los expertos carniceros.
¿Y de dónde viene? No...
No tengo la más mínima idea. Tengo un familiar que se dedica a esto, pero nunca, nunca le he preguntado de dónde viene el Silverio. El nombre Silverio no...
Porque lo que yo escuché era que el caballo llanero solitario se llama...
Silver.
Y como lo que está aquí, a veces entre la jerga, más se come carne de caballo, el salchichón barato... Ahí viene como la asociación. Entonces ahí está la...
Esto que dices es muy interesante. Vea cómo la memoria histórica social se va formando. Porque esto que vos decís es probable que sea así.
Nada más,
consolidó esa idea de tal vez 5 personas. Se consolidó en un montón de personas.
Ahora, no, nada más para... ¿Cómo se llama? Para ir llevando el marcador, para no confundirme. Ok. Historiador real 0. Historiador falso 1.
Sí, sí, sí. Tengo que reponerme.
No.
Vamos a reponernos.
Ok. No se preocupe, mae. Yo sé que usted no sabe. Lo van a golear porque usted no... Yo sé que hay cosas que usted no está seguro, no sabe. Y este mae puede inventar la respuesta, mae.
Entonces... Que yo lo... No, es que yo investigué en
el archivo. Sí, y esta es de las partes...
Me hubiera dicho que investigué en el archivo nacional.
Exacto, mae.
Encontraste un documento.
Esta es de las... Exactamente. Mae, es curioso porque yo, digamos, ya la explicación de Macís es mejor que ninguna. Para mí, ¿entiende? Entonces, si a mí alguien me pregunta, voy a llegar y decir esa carajada. Mae, pero pregúntele pregúntele al... Vea, para la próxima lo voy a invitar, mae. Pregúntele a su compa carnicero, porque eso sí es... Sí quiero saber, mae. Usted no le cuadran ese tipo de datos. ¿A dónde llega tu curiosidad? ¿Dónde están las varas más raras que usted sabe de historia, mae? O sea, que usted diga, puta, mae, solo yo sé esto. de los historiadores que conozco, porque esto es mi, porque esta fue mi pasión, digamos, mi éxtasis.
Ver, sí, bueno, mi éxtasis es con la historia política, económica, principalmente de las élites costarricenses. Mi tesis de maestría es esto, analizar a la élite industrial en el contexto de industrialización. Entonces, yo lo que agarro es del 49 al 82, analizar dentro del proceso de industrialización cómo se consolidan estas élites que a partir de los 80 se meten a la banca privada y ahora son la élite política y económica del país. Entonces, yo trato como de sacarle, no trapo sucio, sino ver cómo juegan dentro de la política para las políticas públicas a acomodarlas a su modo. Que lo que hablábamos ahora, ¿no? Es un tema presentista, porque lo estamos viendo a más no poder cómo empresarios industriales privados manipulan las decisiones políticas. Entonces, yo hago eso del 49 al 82 dentro del contexto de industrialización.
Ajá,
entonces, okay. Empiezo a descubrir que la Cámara... Bueno, no voy a decir que hay una cámara ahí donde hacen reuniones, hacen desayunos.
Por mí para, no hay problema, ¿verdad? Para... Ahora, por sí, las personas que la ven, bueno, no creo que me vayan a acusar mucho. Bueno,
igual es pasado. Entonces, como que todo bien, ¿verdad? Resulta que...
es pasado.
Presidentes de la Cámara de Industrias, cuando están peleando por la ley del 59, que es la ley de protección y desarrollo industrial, que duraron 10 años peleando por ella porque les iba a quitar un montón de impuestos.
Ajá.
Que ese impuesto que les quitaron a ellos no los empujaron a nosotros con el IVA después, porque el Estado no podía dejar de percibir esa plata, entonces pagamos lo que ellos no. Entonces empiezan a hacer desayunos,
empezando a
dar regalos a diputados, empiezan a hacer reuniones de almuerzo en el country club, en el tenis club, y usted lo empieza a evidenciar al momento que se empiezan a votar esas cosas. De hecho, encuentro documentos de la Cámara donde se destina una cierta cantidad de dinero para estas fiestas y desayunos con diputados y este tipo de personas de la política y ministros de industrias. Entonces, ese tipo de detalles a mí me apasionan mucho porque me permiten entender cómo se maneja la política actual también.
Ajá, ajá. Entonces, como que vas viendo por qué esto está así de intoxicado, ¿verdad?
Claro.
No,
claro.
Y qué loco que eso que vos acabas de decir, de esto me enoja mucho, y lo que estábamos hablando antes de grabar, de que es la forma de ver la historia, porque estamos acostumbrados en Costa Rica, cuénteme cómo era Juan Santa María, de verdad que era un tamborcillo y que la mamá era y pedía una pensión de dos pesos, madre, y ahorita estamos desgranando y vemos que va con la vara social y que tiene que enojar. En algún momento tiene que enojar, mae.
Ese es el punto, que a las personas les aburre mucho, tal vez porque piensan que la historia son unas cuestiones anecdóticas de datos.
Datos
muertos, llanos, que ya no sirven, sino que...
Escuela para todos.
Cuando empezamos a entender que esos procesos sociales desembocan en lo que hoy somos, uno empieza a entender por qué todo se comporta o por qué todo funciona de esta forma. Entonces, genera reacción en las personas. Asombro, enojo, decepción o... hasta placer de entender a dónde está parado.
Cuando a un profesional de este tipo de cosas le llaman futurólogo o futuróloga, eso tiene que ver con... ¿Es un historiador?
No, digamos.
No necesariamente.
Los historiadores tenemos una frase que repetimos mucho, que la historia o el pasado... A través del pasado entendemos el presente y nos ayuda a tomar mejores decisiones a futuro.
Ajá.
Pero no predecimos. Podemos ver...
Patrones,
exacto. Ajá. Porque la historia termina siendo de cierta forma cíclica, se repite.
Eso no es un decir nada más así, como chancleta. Yo lo he escuchado varias veces y es como, es que la historia se repite.
Dentro de los procesos sociales sí hay episodios que se repiten y bastante seguido. Entonces uno empieza a ver ciertos patrones de 100, 150 años de cambio social.
Ajá.
Hay un proceso económico, la gente se cansa, hay una cuestión de levantamiento y...
Qué loco, mae, que se repita, digamos, ese patrón y que no haya habido forma de... Y que, o sea, saber que se repite y que no se haya hecho algo como por cambiar el curso porque cuando viene la vara...
Mal. Claro, digamos, desde la historia tratamos de aportar un granito de arena para tomar mejores decisiones a futuro. Decimos, bueno, claro, esto pasó así, se tomaron esas decisiones, desembocó en esto que somos hoy y podemos tomar mejores decisiones a un futuro viendo lo que pasó, ¿no? Pero el problema es que lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que publicamos, por lo general nunca llega a los tomadores de decisión.
¡Ay, my!
Todo lo que escribimos, fuerte. Los tomadores de decisión lo toman porque hay sectores económicamente muy poderosos que están atrás de sus campañas políticas, pero pero no por... A ver, desde muchas universidades se hace mucha ciencia y se hacen cosas interesantísimas, pero el Estado todo eso... Y siendo el mismo Estado que la financia en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los estudios económicos que se hacen, etcétera, todo eso se lo... A la basura.
Es muy loco porque es como... Como que los historiadores, la función del historiador es... Vean lo que pasó, cómo se comportó la sociedad. Y de hecho, parafraseando, hay una frase: los pueblos que
no saben su historia están condenados a repetirla.
Y es cierto lo que vos dijiste, madre. Y pasa.
Sí, no, sí. Totalmente. Lo que a mí se me hace es como que es una frase que la escucho muy mucho. A menudo. Y entonces se me hacía una frase cliché que podía venir de libros de autoayuda. O sea, a eso me referí con. Uh-huh. Pero parece que sí, claro. tiene data importante. Claro. Yuval Noah Harari es historiador, ¿verdad?
Sí.
Ok. Es como el, ese es como el han habido otros así como famosos comercialmente que hayan escrito un libro que trata de historia, ¿verdad? Sapiens. Sí.
Bueno, dentro de la comunidad historiográfica hay nombres muy pesados. Peter Burke. Bueno, sociólogos también que han aportado mucho a la historia. Pierre Bourdieu. Dentro de la historiografía costarricense también hay nombres muy pesados que sus trabajos son muy fuertes para entender una historia total. Ajá. Ellos tratan, se meten con temas como explicar la Europa medieval, por ejemplo. Entonces brindan un panorama tan amplio que sus estudios son base para otros muchos estudios.
Ah, qué interesante.
Son casi que religiosamente usted tiene que partir de las conclusiones de esos autores para tener más claro ese panorama, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente hay nombres muy, muy... estoy tratando de recordar uno ahorita.
Ricardo Fernández Guardia. Es como un empírico.
Sí, es un historiador empírico porque en Costa Rica se empezó a dar la carrera hasta que se abrió la UCR en los 50 y después en los 70 se abre la escuela.
Sí, porque si uno lee la biografía de estos maes, sale historiador. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Ricardo Fernández Guardia, hasta Monseñor Sanabria, ¿no?
Sí. Es que también la labor del historiador es muy, muy, muy maleable porque una persona que se metan... Yo conozco historiadores empíricos y bastante, bastante buenos, ¿verdad? Tal vez no tienen una formación tan sólida en cómo hacer ciencia, pero hacen estudios de fuentes muy buenos. Conozco carajos que se meten al archivo y a la biblioteca y pasan ahí meses y años y... publican cosas tal vez no científicas, pero que termina siendo interesante de leerlas, ¿verdad? Pasa mucho también que la historia no necesariamente se hace desde la academia. Hay que tomar mucho en cuenta la voz de las personas que son parte de esa historia. Claro. Y ahí viene una discusión que va a desembocar en Juan Santamaría, que ya lo íbamos a tocar.
Sí,
que es la tradición oral dentro de la historia. Con el tema de Juan Santamaría, lo que decanta a decir que sí existió este chavalo es la tradición oral. Porque como ciencia no hay un documento, no hay una crónica de guerra que diga efectivamente Juan Santamaría quemó el mesón. No lo hay. Simplemente hay una tradición oral muy consolidada de muchas entrevistas que dicen que sí existió y que sí estuvo ahí y que lo quemó. Entonces... Ajá. Hay que tratar de también de... Viendo las fuentes que hay, donde sí existió varios Juan Santamaría, donde sí varios murieron en la guerra. Y donde... donde hay una tradición oral que dice que efectivamente existió y gente que lo vio y eso va de boca en boca. Uh-huh. Y hay que por el momento, hasta que no haya una fuente que lo niegue por completo, hay que decir que sí existió.
¡Qué fuerte!
esto está interesante.
No hay un hombre viajero que diga que...
Exactamente. Vamos a escuchar a Silvia, que siempre está fuera de cámaras, pero que ahorita nada más vamos a escuchar la voz porque tiene una pregunta.
Juan Santamaría no sería más bien, no sé, como en el imaginario puesto por la oligarquía, digamos, como un símbolo chauvinista, como sí. Para unir la identidad nacional.
Es parte de ese proyecto. Cuando se da el periodo liberal, que uno de los objetivos de los liberales era consolidar el Estado-Nación. A ver, desde el momento que Costa Rica se hace independiente en 1821, bueno, hay que empezar a crear un país. Eso no es tarea sencilla, ¿verdad? Bueno, ya hay que marcar límites. Hay que ver quién manda, que eso es todo un tema. Hay que ver qué sistema económico vamos a aplicar, porque ya hay que empezar a quitar los reales. Hay que empezar hasta a acuñar una moneda. Pero en las cosas que hay que formar también es costarricenses.
Claro.
Que eso no es tan fácil, porque en ese momento existían los regionalismos, existía el herediano, existía el cartago, existía el josefino, existía el alajuelense, no el tico, no el costarricense. Uh-huh. Hay que empezar a crear una historia que involucre a todo esto para empezar a crear un sentimiento nacional, porque si no, no hay costarricenses y sin población.
Eso es puro marketing.
Prácticamente. Entonces, cuando se da este periodo de liberalismo, bueno, hay que empezar a Exacto, hay que empezar a crear símbolos
hasta
nacionales.
Son tocayos. Juana de Arco.
Sí, ¿verdad? Porque hasta proponen esto. Todos los países tienen un héroe. Hagamos el de nosotros.
Sí, sí. O sea, entonces el punto es que al momento.
O sea, lo que estás diciendo es que nuestra Juana de Arco es Juan Santa María.
No, yo no creo en Juan Santa María, de hecho. Minor no vea esto. Minor no vea esto.
Digamos, vos no crees en Juan Santa María. No, okay.
Cuando se tiene que construir ese estado de nación, se inventan mausoleos, estatuas, empiezan a crear héroes.
Ajá.
Que en ese momento presidenciales y la gente no se identifica mucho con esos héroes presidenciales, ¿no? Juanito y de élite. Entonces sacan este tema de que la mamá de este chaval lo fue a cobrar una pensión, que efectivamente es así, se le da la pensión, etcétera. Entonces, claro.
Es verdad, a mí se me olvidó esa historia.
Hay un héroe.
Me preguntaste yo.
Entonces se aprovechan del hecho de que hay un chavalo de clase, bueno, en ese momento de clase baja, es un 90% de la población, que murió por su país.
Ajá.
Sin pedir nada a cambio.
Ajá.
Entonces, claro, se vuelve el héroe perfecto y aparte de eso, ya muerto.
Claro.
Vos puedes inventar lo que quieras de ese héroe ya muerto.
Perdón, de hecho, hay una vara muy graciosa porque yo fui a hacer stand-up a México en el 2015. Y entonces yo tenía una amiga conocida, nos conocimos por Messenger y nos llegamos a ver y la mamá me llegó a llevar al castillo de Chapultepec. Entonces yo le cuento de Juan Santa María y me dice ella, ah, sí, aquí se llama el pipilo, el pipila, una cosa así. Es un mae que se, y es más heroico todavía, porque pipila, es un mae, ¿sí?, que se pone unas tejas y pum, le van disparando y más, pum, 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 pum. Y yo, ah, ese es Juan Santa María, mae.
Sí, sí, sí. Yo, sí, sí. El relato heroico tiene que estar, porque ¿qué sentido tiene que este chavalo lo que hizo lo hubiese hecho? No, sino que tiene que haber una cuestión heroica de hizo algo sí, casi sí, imposible, murió de gratis por su país. Y entonces, claro, eso es lo que se busca, ¿no? Que un obrero muera por su país. País que se ofrezca y, sí, y entonces era un héroe perfecto, ¿no?
Claro, qué lo que fuerte.
Sí, lo que sí no existió
fue Jesús. No, mentira.
y la perdón a la gente creyente. María porque es de un haitiano.
Perdón.
Y sorry ahí si se hieren susceptibilidades religiosas, pero sí, el tema de la negrita es otro tema que históricamente sí el hay tema. Pruebas que no, ¿verdad?
Let's do this. Ok, vamos a ver. O sea, haitiano no era un africano.
La estatua. Se basaron en un héroe haitiano.
En un héroe. Yo lo que sí, es un héroe haitiano. La estatua es de Juan Santa María.
No, yo tengo entendido que el escultor se basó en un rostro, creo que francés.
De un franco. Era un francés, pero era negro, africano. Uh-huh. O sea.
Sí.
Era como esa el modelo.
Sí, a Juan Santa María era tan fácil de construir como héroe que hasta se le podía dar el rostro que se quisiera.
Sí.
Hasta guapo se podía hacer.
Lo mismo que pasa con el... Perdón,
no, así. Que yo tengo... Que yo he oído. ¿Qué pensás vos? ¿O qué tan cierto es eso de que esa falsa identidad, todo eso, que todo ese arco que hicieron fueron los Montealegre?
Era... En ese momento hay tres familias económicamente muy, muy, muy poderosas. Cafetaleros todos. Los Montealegre son uno. Los Mora. Y el otro, creo que son los guardias, ¿no? Olvido...
Montetriste.
Olvido el nombre del otro.
Pero, eso hubiera estado genial que hubieran apellido así.
Las presidentes...
Encantado.
Del 70 para atrás, todos los presidentes se lo dividen esas tres familias.
Sí.
Entonces, al momento que se hace el golpe de Estado en los 70, que fue un golpe de Estado, creo yo que para bien, porque ahí es donde Costa Rica rompe su tradición religiosa y empieza a ser más científica, más liberal.
¿Cuándo me dijo que iba a ocurrir eso?
Eso es un periodo que... A ver, lo que hablábamos ahora, ¿no? Que no se nos habla mucho en el colegio. Para mí, el periodo liberal costarricense para mí es uno de los más importantes en la historia. Porque a partir de ahí se crea una constitución, se saca del juego político a la Iglesia Católica y se hace un estado más liberal. Fue que después, en los 20, se vuelve a hacer otro golpe de estado y los cafetaleros y la élite eclesiástica vuelve al poder. Pero hubo un periodo de 40, 50 años que es un periodo liberal. Donde se avanza enormemente.
Ok.
Donde se fortalece la educación, se le quita la educación a las iglesias, sino que se lo da a profesores. Y
bueno, eso fue. Si eso estaba así, eso fue un gran avance, ¿verdad? O sea, que le hayan quitado a la iglesia, más bien la educación. Yo creo que es peor que haya iglesia metida en la educación que iglesia metida en la vara política, porque la vara política es como inevitable, pero en la educación, se puede evitar con muy buenos resultados, me
claro,
parece.
Y hay todo un tema político que preguntaba la compañera, y es que se le quita el poder de educación a la iglesia para dárselo a profesores para que forme costarricenses.
Costarricenses.
Ahí es donde se empieza a crear himnos nacionales, estatuas, héroes, y se lo empiezan a meter de memoria para que usted sea un costarricense y que si puede muera por la patria también, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Entonces es parte de crear costarricenses. Todos se inventan todos los himnos habidos y por haber, todas las estatuas, todos los héroes. Qué cuando chido. Se acaban los héroes, se empiezan a hacer estatuas de expresidentes.
Cuando se acaban los expresidentes, empiezan las vírgenes.
El culto mariano, la Virgen de los Ángeles es parte de una oleada de vírgenes que salieron por toda Latinoamérica.
Es verdad, la historia es la misma.
Sí.
Lo más interesante de todo, malditos, ustedes lo saben y yo estoy sorprendido por esto. Sí, ya todo eso se sabe. Pero igual me va a seguir emocionando. Juana Pereira era un hombre genérico. Uh-huh. Era un hombre genérico de claro. ese tiempo. Ahora, lo que sí me enteré, entonces puede ser que Juana Pereira fuera, o sea, que digamos que la Juana Pereira original, o sea, esto pudo haber pasado. A la Juana Pereira original le dijeron, vea, usted va a decir, aquí había una virgen y esta es la virgen y ya, porque era como la criada. Y eran como personas como o sea, con no sé, o sea, con poca educación, y además de eso los tenían muy reprimidos, ¿verdad? Porque eran indígenas con inclusive con afrodescendientes, ¿verdad? Era como este tipo de etnias que eran muy discriminadas. Y entonces era como la criada, es una esclava. Sí, o sea, sí. Es como una esclava.
Exacto.
Entonces es como usted va a decir esto y esto y esto. Y cuando llega. La Virgen de los Ángeles nos castigó.
Está impidiendo hacer esto.
El punto es que, digamos, pudieron haber habido varias Juanas Pereira. Uh-huh. Que nadie se hubiera dado cuenta, porque nadie sabe cómo era Juana Pereira, nadie sabe si existió Juana Pereira o si eran varias actrices, ¿verdad? O sea, varias criadas.
De hecho que dos cosas. Juana Pereira suena como esta vara de cuando tropicalizan
John obras Doe.
De teatro, películas como Breaking Bad de Colombia, ¿verdad? Pero Juana de Arco, Juana Pereira. Es Costa Rica, mae.
Sí, sí.
Y lo otro que les iba a decir es que precisamente el lunes, no fue que yo me di cuenta y lo estudié, no. El lunes estábamos en las clases de stand-up en el teatro y un mae le preguntó a Pedro. Pedro es el dueño del teatro donde nos presentamos, que es venezolano. Mae, y como así, como natural, le salió. ¿Cómo se llama la Virgen de Venezuela? Ya el mae le dice de dónde pertenece y le dice un nombre. Yo, él no me acuerdo el nombre. Yo, ese es el barrio. Me dice, no, ese es un indígena que la encontró. Yo,
sí, sí. De hecho,
aquí también.
Con este tema de la Virgen termina siendo un sincretismo cultural porque se inventaron tres vírgenes más que no, como decirlo así popularmente, no pegaron, no calaron hondo en los indígenas porque eran de los que había que cristianizar, ¿no? No calaron en los indígenas porque eran rubias, ojos claros, muy europeas. Se toman, de hecho, imágenes similares de europeas. Entonces, la solución era hacer ese sincretismo cultural, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Que la encontraron indígena. Que sea morenita, negrita, por eso le dice la negrita.
Ajá.
Casualmente se encuentra en un lugar que había resistencia indígena.
Había estaban como tratando de pasar, o sea, había como una situación de paso de la gente de Limón, Turrialba, todo ese lado, por ahí, y había mucha, a ver, mentira, se estaban como uniendo esas culturas y había mucha discriminación. Entonces, lo que yo leí, posiblemente eso está permeado por la iglesia, lo que yo leí es que, digamos, el sacerdote, que yo lo que digo es, voy a decir, monta toda la vara, probablemente con ayuda del Vaticano, con unos fucking publicistas del Vaticano, eficientísimos, pero hijueputamente eficientes, o sea, qué brutos, esos maes son los que deberían estar dando coach de marketing, de publicidad. ¡Qué brutos esos maes! Porque convencen a toda una población y se mantiene hasta hoy que pasó eso ahí.
Claro, ¿no? Y fuerte, porque en la romería últimamente veo 2 millones y medio de personas que lo hacen, ¿verdad? Y
sí.
También es muy, muy curioso, a ver, con este tema de la iglesia es todo un tema dentro de la historiografía. Los historiadores no les gusta meterse mucho con eso, ¿verdad?
Porque
termina siendo muy polémico.
No, ya nos vamos a meter en problemas.
Pero también, de ahí, si vamos a hacer polémica, hay que hacerla completa, porque... A ver.
Fue puta madre, no sabía que había desatado. Desatamos a la bestia, ¿verdad? Parece, ok, vamos, démosle.
Si hablamos de achacar culpas. Yo hace un poco me preguntaba un estudiante qué opinaba de que esa discusión de que los españoles tenían que pedir disculpas por todo el tema de la conquista, ¿verdad? Ajá. Es una discusión que se mantiene hace mucho tiempo, muy cansona.
Muy cansona, sí.
Y yo lo que decía es, bueno, pero nadie le pide explicaciones a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ni por 1500 y el resto de años y todavía siguen.
Exactamente.
Y literalmente el Papa Alejandro VI es el que da permiso que los españoles hagan aquí lo que sean. Las bulas papales, hay una bula papal donde usted se le lee al indígena que si quiere ser cristianizado, primero que no habla español, ¿verdad? Empezando por ahí. Y segunda, que mientras se le lee se le está golpeando con un palo.
¡Qué hijo de puta!
Si no acepta, se le asesina. Entonces, bueno, la iglesia es todo un tema. Hasta hace ciento y resto de años, si ustedes
uno le dice en español, no, pero eso pasa claro. Actualmente. O sea, usted le dice en español, es que ustedes nos invadieron. No. A usted los invadió la Iglesia Católica. Claro. Y tienen una en cada barrio, por cierto. Claro. ¿Verdad?
Claro. No, ma, y eso que vos decís, yo no sabía, digamos, de que habían varias vírgenes candidatas, ma. Yo me imagino, ma, es que había toda una oficina de asuntos internos, ma. Yo me imagino a todos estos más haciendo un focus group. Vea esta virgencita, ¿qué les parece? No, muy macha. No, pelirroja, es de los irlandeses. No, esta no, entonces.
No, un poco. Sí, mae, sí es cierto, mae. ¿Quién sabe cuántas vírgenes sembraron, mae, en esa área, en esa jungla, mae? Y mandaron a las criadas, ¿verdad?
A caminar por ahí. Un viernes a las 4 vamos a hacer un focus group aquí en Curriabá. ¿No? 40.000 colones la hora a los asistentes.
Y muchas de esas tradiciones terminaban a sangre, porque lo que hacían para cambiar esto, digamos, como para lavar, eran tradiciones indígenas, por ejemplo. Una fecha, que es una tradición, fiesta indígena, lo que hacían era no lo dejaban y ese día era tal santo.
Sí, grande, y la celebración gigantesca. Entonces, y la trataban de opacar.
Con el paso del tiempo, claro, nuevas generaciones indígenas y con todo el proceso de mestizaje, y la tradición indígena muere, ¿verdad? Aparte que habían 450 mil indígenas, según la historiadora Claudia Quiroz, y terminan 500.
¡Ay, mae!
Y así sin contar el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces...
Pero qué hecho mierda que somos. Una fiesta a los diablitos y esa nunca va a morir. Eso es importante, mae.
Mae, sí. En realidad, sí. Puta. Es un fucking premio de consolación. Sí, somos una mierda, ¿verdad? Los seres humanos. O sea, ¿qué clase de la cultura como una identidad, cómo se impone, claro, entre los mismos... Los animales... Deben tener cosas, supongo que tienen cosas parecidas, ¿verdad? O sea, o sea, el resto de los animales, porque somos animales, pero digamos, la forma en que se manifiesta en la cultura, cómo se manifiesta en los humanos, pareciera que es evitable. Sí. Y me parece que eso es una ilusión. O sea, es inevitable que nos comportemos de esa manera. O sea, si nosotros llegamos a un planeta, madre, nosotros, si nosotros llegamos en este momento a un planeta que está habitado y lo que tiene son personas que están, digamos, parecidas a nosotros en el siglo, qué sé yo, 17. Mae, vamos a hacer un despiche. Vamos a ir a hacer un despiche, mae. Vamos a tomar ese planeta, mae. Va a ser eso, weón.
Sí, sí. Hay un concepto sociológico muy interesante, el de otredad. Que el ser humano se concibe y se crea diferenciándose de otros. Y claro, el ejemplo más evidente en Costa Rica es con el nicaragüense. Siempre tiene que haber la cuestión del aquí todo está bien y allá todo está mal. El vecino siempre está mal. Entonces se critica al vecino. Entonces, criticando al vecino, se crea toda una cuestión de identidad. Por eso es que, bueno, hay todo un tema con ese tipo de chistes, porque eso es lo que hacen, generar una otredad y un menosprecio. Lo que decía, si vamos a otro planeta, encontramos otra sociedad, no vamos a tratar de leer esa sociedad en así, desde cero. Vamos a verla, sí, desde nuestra construcción.
Totalmente.
Y va a ser ese choque. A los españoles les pasó lo mismo.
Ajá.
Llegar aquí, no concibieron al indígena como un ser humano. Lo concebían como un animal, porque así estaba escrito, ¿no? Y tenían el derecho de matarlo y hacer lo que con ellos quisieran.
Totalmente. No, es una... Inclusive, a ver... si nosotros... O sea, eso se mira con identidades culturales en el mundo. O sea, por ejemplo... Lo que está pasando en, qué sé yo, no sé, algo como TikTok, por ejemplo. La moda del TikTok va a permear en todas las áreas de TikTok hasta que va a extinguir cosas que podrían ser, que también podrían tener una identidad interesante y que podrían funcionar bien y de forma un poco más productiva. O sea, pasa con las películas. O sea, sí. También. Entonces, como que de alguna manera, culturalmente, definimos una tendencia o un grupo de tendencias y aplastamos todo lo que no sea sí. Lo que había antes, lo que se estaba empezando a formar. O sea, como que... O sea, eso lo hacemos constantemente. No sé, siento como que esa es la
claro.
Vara.
Y desde que se da el proceso de globalización, todavía un proceso de globalización más acelerado. Ya pongámosle con el internet. Vos ahorita con el internet te das cuenta si en Mozambique alguien le tiró una piedra a un elefante, ¿no? Sí. Y puedes apostar. Uh-huh. Y apostar con alguien por eso, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que ese tipo de globalización acelerada hace que el resto de tradiciones, costumbres e imaginarios sociales se pierdan de una forma también muy acelerada. Y aparte de eso, es muy generacional. Nuevas generaciones no están muy vinculadas, primero, bueno, ni a la lectura, ni mucho menos a cuestiones sociales pasadas. Es muy presentista y muy visual, y que eso es peligrosísimo también.
Y yo creo que también tiene que ver mucho con el arraigo de una sociedad y una cultura. ¿Verdad? Porque ahora les decía, por ejemplo, la festividad de los diablitos, y es algo que, ok, quedaron 500 indígenas, pero esos 500 indígenas se encargan de que eso no se borre del imaginario histórico de las futuras generaciones.
Sí.
Pero, mae, y como vos acabas de acotar las nuevas generaciones, eso no le importa. Sí. Por ejemplo, un día estaba pensando yo, mae, veinteañeros. Mae, vos ya no los escuchás decir un dicho, un refrán. Y si vos decís algo que no sé, a caballo regalado no se le mira el colmillo, se te quedan así como... ¿Qué era eso?
Sí.
¿Dónde dijeron eso, güey?
Yo creo que
¿dónde
también...
¿Dónde hay caballos con colmillos? No,
también hay que hacer como un mea culpa del asunto, porque yo creo que uno, a sus 20 años, y probablemente los papás de uno pensaban exactamente lo mismo. Ajá. Es también ese culto del pasado, que pensamos que nuestra generación todo bien y las nuevas todo mal, pero creo que uno fue parte de eso. Creo que los padres de uno y abuelos decían, no, estas generaciones yo creo que ya no les importa lo que a no les importaba. Y muy probablemente los veinteañeros dicen exactamente lo mismo. Pero decías algo muy interesante, el tema de ahorita de lo de... ¿Me recordás? Acabas de decir...
El arraigo.
Del arraigo. El arraigo es muy, muy interesante también porque el nacionalismo en las generaciones actuales, jóvenes, yo veo que ya no permea tanto como en las viejas generaciones.
¿Te parece?
Me parece y me parece mucho. Yo ya veo...
Pero ¿y las gorras de Soy Tico?
Y sí, que las ves en el aeropuerto, ¿verdad?
Y porque te venden...
Eso es arraigo.
Te venden de una vez que eso es nacionalismo.
Exactamente.
Yo la lectura que hago de jóvenes, de 15 para atrás, yo veo que ya no son tan nacionalistas, por dicha. Y ajá. Lo veo en todo el mundo. Yo creo que es parte de ese proceso de globalización y migraciones aceleradas.
A ver, por dicha, ¿en qué sentido? O sea, yo lo que siento es eso. O sea, que es ser nacionalista. O sea, al final yo digo, mae, sí, yo vivo en Costa Rica, pero ok. Pero y es un lugar muy bonito, ajá. Y me encanta vivir aquí y del gobierno y cochinilla y ajá, todo. Ajá. Está bien. Claro. Pero digamos... Yo, por ejemplo, estuve hablando mucho esta pandemia con mis colegas centroamericanos. Divertidísimo. Porque los centroamericanos es como... sí, ahí. Donde, sí, donde ustedes, donde tienen agua potable. Pero nos joden por esa mierda.
Claro.
O sea, nos joden por esa mierda. Sí, vayan, ticos, con su o sea,
porque somos unos, agua potable.
Somos la Argentina de Centroamérica, mae. Sí. Y lo peor de todo es que las varas que nos dicen... Uno es como... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué razón tiene?
Con ese ejemplo.
Solo que dicen es verdad.
Voy a seguir sopa maruchan para no hablar más.
Y lo peor de todo es que vienen... Ajá. Y lo peor de todo es que viene gente, por ejemplo, de España. Y entonces viene gente de España y me dicen... Me encantan los nicaragüenses. O sea, la persona viene y me dice... A mí me encantan los nicaragüenses, para que sepa. Y yo es como... Ok, genial. A mí también me gustan. O sea, es como... Pero es como... Porque ustedes... Porque usted es xenofóbico de los nicaragüenses. Claro. O sea,
que... Digamos, a lo que yo me refiero con esto es que, digamos, para mí hay dos conceptos muy, muy... que hay que diferenciar, que los confundimos mucho. Es tener identidad nacional.
Ajá.
Que los que nacimos en un X país la tenemos. Es inherente. Somos parte de una sociedad. Somos un conjunto. Tenemos costumbres, formas de hablar, formas de expresarnos, formas de comer, etc. Todos los que nacemos en un territorio con una cultura tenemos identidad cultural. Pero nacionalismo es cuando se piensa que su identidad cultural... es superior a otras identidades culturales.
Ajá. Y ahí está el nacionalista.
Es el nacionalista
mayor de Hitler.
Pero, ok, venga. Pero es que aquí es donde está esta carajada que es demasiado, demasiado sutil. Porque la persona que piensa que eso, que no se siente superior a los demás... la persona que se siente superior a los demás inconscientemente nunca lo acepta porque no se da cuenta, no tiene idea. Entonces es muy difícil cambiar algo que uno no sabe. ¿Cómo se da cuenta? Cuando llega efectivamente una persona de Guatemala y te dice, más que ustedes piensan que carajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de qué es lo que, en serio, nosotros somos así. Entonces es como, es esto y esto y esto y esta actitud. Yo tengo esa actitud. La gente alrededor mío tiene esa actitud,
Sí.
Pero hasta ese momento te das cuenta.
Claro.
Entonces, ¿cómo sabes si sos nacionalista o no en ese tipo de aspecto? Conociendo las culturas, o sea, como poniéndole atención.
Es el famoso dicho de que eso se quita leyendo y viajando, ¿verdad? Que la lectura es más barato y más... Pero desgraciadamente en Costa Rica no tiene una cultura de lectura como muy, muy fuerte. Yo me siento feliz cuando veo a alguien en el periódico, en el bus aunque sea leyendo el periódico. Y todavía más feliz si está un libro, ¿verdad? Pero la cultura de lectura en Costa Rica no hay y por eso cuesta mucho quitar ese tipo de costumbres. Y yo lo veo mucho en generaciones ya de 40 para arriba, que también es entendible por el contexto histórico donde se desenvolvieron, ¿verdad?
Putas generaciones esas de mierda.
No.
Creo que esas generaciones tienen sus varas positivas y sus varas negativas.
Claro, por supuesto.
Y las nuevas tienen, por ejemplo, sus varas igual. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando son falsos nacionalismos, ¿verdad? Y el tico en sí es una persona que no...
No, espérate. Falsos nacionalismos... ¿Quisiste decir eso?
Sí.
Porque el nacionalismo es como, entendí, como malo, como exagerado, como...
No, es que eso es lo que les iba a decir y a entender que, por ejemplo, vos lees una biografía de Hitler. Mae, era nacionalista, ultranacionalista, pero el malo que defendía era otra cosa. Los judíos son malos, los alemanes somos, como decís vos, lo mejor.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una cosa así como, mae, somos cero autocríticos. Entonces, si nos vienen a decir algo, por ejemplo, un español llega y dice... Es que en Antigua me trataron súper bien. Y en León me trataron súper bien. ¿Y qué sale uno? Entonces váyase ahí. Si no le gusta lo que está haciendo aquí. Aquí no está. Madre, y es una cosa no somos de a culpa. Y no decimos, madre, sí es cierto. O sea, ¿por qué no nos ponemos a desgranar un poquito lo que nos están diciendo? Y tal vez ni siquiera nos están ofendiendo porque no nos lo están diciendo en mal tono.
Bueno, a mí como historiador, volviendo al tema del historiador, a mí me ha pasado mucho eso que dice el compañero, que si yo hablo algo negativo de su construcción histórica, por ejemplo, del hecho del racismo en Costa Rica hace ciento y resto años, bueno, y todavía, a mí me dicen que soy mal tico, mal costarricense, pero no, es que hay que ser autocrítico también. Y
es verdad.
Evidencia es evidencia y se dice lo que es. Me pasó mucho unas compañeras de geografía en una gira que tuve que hacer, y ahí tuve que exponer y hablar cosas positivas, negativas, y literalmente me basurearon porque ¿cómo vas a dejar mal al país frente a extranjeros? Pero es que es lo que es. Yo no tengo por qué hacerle patrocinio.
Exacto,
a nadie.
O sea,
no trabajo con la del Esencial Costa Rica, yo no trabajo. Entonces, ciencia.
Perdí el carnet. Sí.
No tengo exclusividad.
Exactamente. Hey, oiga, vea, me encantaría seguir hablando. Podríamos terminar a las 4 de la mañana, pero ya toca cerrar. Muchísimas gracias a Jefferson, muchísimas gracias a Macías, mae, lo vi muy serio, ¿verdad? Mae, es que este mae Jefferson sí es que mae, no nos daba chance de habla tan bonito, ¿verdad? El cabrón, mae, quiero que me dé clases algún día. Mae, nos hipnotiza, mae, la forma en que explica esas varas. Entonces es como difícil como entrar a decir una estupidez. Pero lo vamos a volver a invitar donde van a ver un poco más de estupidez. Yo sé que tiene una espina ahí que tiene que ver con el sistema educativo y como si se enseña historia ¿verdad?
Y que no entramos en el tema de,
exactamente,
de los clichés.
Mae, ahorita cuando estaba, cuando estaba ahí hablando fuera de cámara, estaba conversando ahí con Silvia y cuando se le saltó una vena. Ustedes lo ven ahí tranquilo, pero mae, se le saltó una vena y estaba hablando así como... Ya después cuando se sentó ya se tranquilizó.
No, pero... y se te nota el sarcasmo y la ironía. Porque somos comediantes y lo detectamos. El sarcasmo y la ironía.
Sí, este tema debe ser bueno dando clases, ¿verdad? Debe ser divertido.
Lo confrontativo y eso es lo tuanis, ma. Entonces hay que venir aquí a seguir.
Ese comentario del sarcasmo me lo decían mucho los estudiantes.
Sí, se le nota, ma. Se le nota.
Hay algunos chistecillos negros que aprovecha uno para mantener la atención de los estudiantes.
Sí, claro.
Para y también, es que uno también... Chistes.
Qué gacho cuando no se ríen, ¿verdad, ma? Que piensan que uno está hablando en serio y habló en sarcasmo. Y uno es porque Hitler, las pinturas eran buenas.
Sí, sí. Ah, porque seguro no sabe quién es Juana Pereira, pero hacía muchas gracias ese chiste.
No, ¿cuál fue el que sí dijiste? No te acuerdas del alguno.
El Focus Group y la Virgencita.
No, no, ¿cuál fue el chiste que vos sí dijiste algún chiste como que te hayan tomado?
Ah.
Que era sarcasmo y te lo tomaron como verdadero.
Ah, bueno, este es un clásico con mis estudiantes. Yo siempre les decía que iba a ser presidente de este país.
Ajá.
Y se lo creían.
Oh.
¿Creían que era en serio? Y me decían, no, profe, yo voto por usted.
Bueno, Deima, si se manda, yo voto también.
No, era un chiste recurrente que yo utilizaba para evidenciar algunas falencias del sistema político. No es,
ajá.
Entonces uno trata como de hacer ese chiste sarcástico como para que se identifiquen de que el cambio
el
pasa, ¿no?
El más viendo las encuestas.
No, no, es como que estás, no es como que estás no introduciéndonos estás como la chinita de que, mae, que estás, sos presidencial y por eso viniste al podcast.
El más ya el
y
día
tenés intenciones políticas.
El día del domingo de elección viendo las encuestas.
Es de las encuestas.
Yo dije ser presidente, pero ya estoy llegando al 50.
No, no, no. Sí. Hay mucha gente que dice que votaría por Jefferson.
No, era un chiste.
Mae, Jefferson, claro, presidente. Claro. ¿Cuál es tu apellido?
Porras.
Jefferson Porras, mae. El presidente Jefferson, mae. Suena como Jefferson Porras, mae.
No, hombre, ¿sabes qué es el problema de eso? Que Luis Guillermo Solís era historiador.
Sí.
Ajá.
Ya por ahí empezamos mal. Esta chavala, que fue ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, es historiadora también y muy inteligente, muy buena historiadora, pero al menos en el ministerio no le fue muy bien con todo el problema del FIA, ¿verdad? Pero sí, no, eso era un chiste bastante recurrente.
Digamos que era tarea de Luis Guillermo Solís y lo que hizo fue ponerse disfraces, mae.
No hay memoria histórica.
No, pero sí, era un chiste bastante recurrente que a mis estudiantes lo creían que era en serio. Y
sí, bien.
No, yo sí votaría por vos, mae.
Sí, sí, mae, yo también, mae.
Además, procure lanzarse.
¿Votarían por él?
Procure lanzarse cuando esté Brandon Toruño para que usted lo gane, mae.
Hijo de pucha, es que aparte de eso, la imagen de la gente joven, mae, en la política está.
A Brandon Toruño le gana hasta yo, mae. No, creo.
No. No menosprecie, mae.
Ponemos un cono y le gana.
No, yo no creo, mae.
¿A quién?
Ponemos un cono y gana el cono.
Gana el cono.
No, es que eso es lo que uno cree y por uno los menosprecia y por eso...
Bueno, hay algo que decía...
A mí me da miedo bromear con esto. Hace un par de años casi no sale.
Exacto.
De hecho, o sea, hay algo que decía George Carlin que era por lo cual yo supe que iba a quedar Donald Trump. Y entonces lo que decía George Carlin es que nunca menosprecies a un montón de gente estúpida que va a hacer algo estúpido.
Ese es el problema. Cuando...
No, nunca menosprecies el poder de un grupo de gente estúpida.
Sí, ese es el problema. Que como ahora todo, la mayoría de cosas entra por la vista, es muy visual. Ajá. Ahora cualquier persona, me da miedo decirlo, sí. Pero cualquier persona puede estar sentado en esa silla y eso...
Bueno, con esta nota tan positiva nos vamos ahora sí. Muchísimas gracias, Ridiculers. Gracias a nuestros invitados. Ahí están las cámaras.
Muchísimas gracias.
Compre las stickers. Apóyenme con las stickers y con platita. Socráticos Ridículos va a seguir un rato más. Yo posiblemente yo tengo planeado hacer por lo menos llegar hasta el programa 120 y después veré qué hago porque, gente, la vara está fea, pero esto se disfruta mucho, pero voy a llegar al capítulo 120 gracias a ustedes. Apóyenme a ver si seguimos a partir de ahí, a ver qué pasa. Yo soy Pablo Pérez. Muy buenas noches, tardes, lo que sea. Chao. Eso... cosa, pero si es la idea es que voy a hacer 120 capítulos de esta vara, mae, porque es ¿qué hora es?
Muchísimas gracias a vos.
No estamos en la lista, pero sigue siendo un buen chuponista.
Claro.